Bienvenidos a nuestro programa. El 2 de julio tuvo lugar la conferencia del periodista y escritor George Chaya, ofrecida conjuntamente por la Comunidad Judía de Madrid y Betel, en la congregación de Betel. El título de la conferencia era El conflicto árabe-israelí, los distintos escenarios de la región y su impacto en Europa, Estados Unidos y América Latina. George Chaya, un escritor, docente y analista político internacional de origen libanés, especializado en asuntos de Oriente Medio y América Latina. Ha asesorado a varios gobiernos iberoamericanos, organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas y privadas de Centroamérica, el Caribe, Sudamérica y España. Se desempeña como experto para Safe Democracy Foundation en Madrid y como asesor académico del Grupo de Estudios Estratégicos en Madrid, España. A continuación, les ofrecemos la conferencia.
Me gustaría dar comienzo a la charla, que como hemos estado hablando con George, va a ser algo como una charla conversación, ¿no? Vas a conversar, charlar con sí, todos claro. Nosotros. Primeramente agradeciéndote profundamente el hecho de que estés con nosotros. Es sinceramente un honor, además de un placer, y estamos convencidos de que la conversación, la charla que nos brindarás será profundamente útil para reflexión posterior de cada uno de nosotros. Y el hecho del tema que nos trae aquí hoy, de profunda y permanente preocupación para todo el mundo judío, cuál es la situación en la que nos encontramos en el mundo europeo, pero cómo también todo el movimiento actual impacta en muchos de nosotros, en nuestras tierras de origen, en Latinoamérica, nos preocupa sinceramente en nuestra condición de judíos, en nuestra condición de europeos, en nuestra condición de latinoamericanos. Uh-huh. Bueno, como saber, George Chaya es filósofo, escritor, pensador, asesor político, consultor para temas de Oriente Medio, para diversos organismos internacionales, reconocido en todo el mundo por sus escritos y pensamientos, y yo creo que pasaremos una velada excepcional escuchando tus palabras. Muchas gracias.
Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la presentación, muy generosa. Me compromete a esforzarnos en esta reunión y a hacer un buen trabajo entre todos. Solo una salvedad, no soy filósofo. El resto hemos hecho muchas cosas a partir del periodismo, pero filósofos...
Pero hacer pensar, sí, ¿no?
Bueno, eso es lo que tratamos básicamente. Definitivamente sí, vamos a manejar esta reunión en términos de una ponencia coloquial, y luego daremos lugar a las preguntas que ustedes desean formular, y vamos a participar con un feedback que nos permita, Dios mediante, al final de este evento en el que nos reunimos hoy, poder tomar alguna conclusión y tener una visión y un criterio que vaya de la mano con los hechos que realmente están sucediendo en el mundo y a los que en todo caso debemos desde renovar nuestro compromiso moral plantar cara ante ciertas inequidades que tal vez no son tratadas en la forma que deberían ser por las personas que tienen la responsabilidad de hacerlo, y nuestro deber por tanto es el de no solo marcarlas sino llamar desde el alerta que podemos llevar en nuestras ideas y en nuestros discursos y nuestros escritos y trabajos intelectuales, sino además colaborar despojándonos y desde la crítica por la crítica en sí, sino aportando las ideas que debemos aportar para presentar una situación más favorable y que el mundo sea un mejor lugar. Definitivamente es lo que buscamos todos y convenimos en eso. En principio, más allá de esta introducción, yo deseo agradecerles a todos ustedes la presencia hoy aquí y ratificarles mi gratitud por la convocatoria, la invitación y el recibimiento que me han dado a todos los dirigentes de la comunidad. Nombrar a todos ustedes, algunos nombres de algunos se me pueden escapar, de modo que va para todos, para el señor Hatchwell, para los dirigentes de la casa, y desde luego, como les decía, un honor muy grande estar hoy aquí con ustedes y compartir este tiempo que vamos a compartir. Por otra parte, he tenido personalmente el gusto de conocer amigos que tal vez nos conocíamos desde una comunicación electrónica y a través de la tecnología, pero bueno, aquí hay gente a la que yo profeso mucho afecto, por caso grandes pensadores de España como el señor Don Pancracio Celdrán, amigos ya entrañables y conocidos de viajes anteriores, como el matrimonio allí de Juan Carlos y Sol, mi amigo, el filósofo español, don Antonio Escudero Ríos, y otra tanta gente con la que estamos en trato, una colega de mucha valía y de mi apreciación en sus escritos, como Marta, y mi compañera Gabriela, que está aquí, una persona que tiene una experiencia importante desde el punto de vista de la migración de su país, Venezuela. Algo que vamos a tocar hoy en los temas que no son de interés, porque Venezuela juega un rol muy importante en un reverdecer de conductas antisemitas en el continente latinoamericano. Ya vamos a ir sobre eso. Pero bueno, dicho lo que quería en el sentido del agradecimiento y de mi gratitud y honor de estar hoy aquí, vamos a ir al trabajo. Se supone que somos quienes otorgamos el divertimento, entonces vamos a ir a él. Y convenimos con la señora Iris de llamar a esta conferencia el conflicto de Oriente Medio y, bueno, sus repercusiones y el impacto de los hechos que se suceden en la región, aquí en Europa y desde luego en América Latina, pero yendo puntualmente a lo que de algún modo titulamos, bueno, abordando el tema del conflicto del Oriente Medio. En principio yo sostengo que debemos considerar o reconsiderar con la terminología también la visión del escenario. Esto es, no estamos equivocados si decimos que el conflicto árabe-israelí no existe como lo conocimos hace 40 o 50 años atrás. Hoy hay una reconversión, hay una alteración del tablero y el escenario que nos permite, de algún modo, a los que pensamos y desarrollamos tarea intelectual, y a mi juicio esto es así, conceptualizar lo que está sucediendo en Medio Oriente como un conflicto del Medio Oriente en sí, pero ya no tanto como el conflicto árabe que conocimos hace 40 años entre Israel y el mundo árabe. Hoy tenemos países, hoy y hace varios años, como Egipto y como Jordania, que han firmado la paz con Israel, y desde luego que aunque sea una paz fría, bueno, ha habido avances y no hay un clima de hostilidad y no hay un clima de guerra entre Egipto, Jordania e Israel, desde luego. Con lo cual, vamos a enfocar esta situación desde el punto de vista del conflicto de Medio Oriente, y en este conflicto lo que debemos rescatar y ser muy claros desde la transmisión de la idea, desde el compromiso que renovamos en la ética y en la moral, los que desarrollamos una tarea intelectual, es ser muy categóricos en la calificación de este conflicto. Hoy lo que tenemos es ya no un conflicto árabe-israelí, como decíamos, sino tenemos un conflicto de un Estado democrático, que es Israel, reconocido por la comunidad internacional, en conflicto constante con entidades paraestatales terroristas. Me estoy refiriendo puntualmente al Hezbollah y al Jihad palestino y al Hamas en Gaza. Esta sería el escenario con el que nos encontramos, a partir de estos grupos terroristas paraestatales que han, de alguna manera, generado Estado dentro de sus territorios o Estado. Por caso, Hezbollah ha generado un Estado ilegal dentro mismo del Líbano, confrontando al gobierno institucional y democrático, que podemos llamar, del Estado libanés. Jamás todos sabemos cuál ha sido su accionar en Gaza al derrocar a la Autoridad Nacional Palestina en la persona del presidente Abbas y lo que ha sucedido después del retiro israelí del año 2005 a la fecha, nos ha brindado un panorama más que claro de lo que simboliza y representa el Hamás como otro grupo terrorista. Satélites todos, los tres que he mencionado, por caso Hezbollah en Líbano, Hamás en Gaza y el Yihad Islámico Palestino operando también en territorio en Ramallah, no solamente en Gaza. Satélites todos y brazos ejecutores de los sistemas y los regímenes perversos de la región. Me estoy refiriendo puntualmente al régimen de los mulá iraníes y me estoy refiriendo puntualmente a el Baas sirio. Estas dos entidades terroristas oficiales encarnan gobiernos en la región. Y aquí es donde estamos en problemas, aquí es donde vemos que debemos abordar la cuestión con la seriedad que el caso nos lleva, porque los últimos años nos ha ofrecido el accionar de estos dos regímenes autoritarios, teocráticos y fascistas, nos han ofrecido conflictos de baja intensidad y nos han dado gran número de muertos al mundo. Ustedes se preguntarán por qué un libanés habla de estas cosas, es tan categórico en sindicar de pronto a un estado terrorista como lo hago en referencia a Irán o a Siria. Definitivamente porque defender a Israel o apoyar a Israel, Israel tiene quien lo defienda, pero apoyar las políticas del Estado israelí, apoyar básicamente la predisposición de Israel a llevar adelante la paz con los palestinos, tiene que ver con apoyar a la civilización judeocristiana y con apoyar, sin lugar a dudas, al bastión de lo que es la democracia y el modernismo en la región. Es decir, apoyamos a Israel y estamos apoyando al mundo moderno, porque definitivamente estamos confrontando al antimodernismo, a la violencia, a la intolerancia y a la violencia que ha generado muerte en Medio Oriente, que ha generado destrucción y que sigue haciéndolo a partir de estas conductas de exportar terrorismo tanto de Irán como Siria. Yo vengo de una región donde el apellido de mi familia está registrado por los últimos 450 años en la montaña de Shuf, en Líbano. Y puedo asegurarles que... ¿Se oye mal?
Sí, no se te escucha bien y...
No hay problema, yo no tengo inconvenientes.
Puedes sentar en la mesa, ¿no?
Soy un cristiano cultural, les pido que no me confundan con un pastor evangélico. No, ya soy respetuoso de eso. Es que tengo más pudores de quitarlo porque tengo mucho calor y pero ya lo vamos a quitar, estoy cómodo. No, está bien. Ahora vamos a ver si se oye mejor. Traigo un resfriado de aeropuertos, de aire acondicionado, que no es el porcino de Estados Unidos. Eso. Quédese tranquilo que eso creo que no. ¿Perdón?
No le hemos hablado.
Ah, bueno. ¿Perdón? ¿Aquí quieres? Con gusto, claro.
¿Cómo no? Ustedes sacan de mí, es mi costado docente. Me gusta mucho. ¿Soporta eso? Hay buenos desayunos en los últimos días. ¿Ahora se escucha mejor?
Sí.
Fantástico. Bueno, ¿dónde estábamos? Déjame
coordinar.
Sí, les estaba comentando de dónde venimos. Y decía esto en relación a que somos muchos los libaneses expatriados que llevamos las posiciones que ustedes van a oír o han leído de mis trabajos. Que afortunadamente hemos tenido además un mensaje importante de la última elección libanesa hace dos semanas atrás. Un mensaje que debería, a veces yo patino mi español, debería ser receptado por la comunidad internacional, particularmente por la Unión Europea, en el contexto real de lo que significa el resultado de la última elección en Líbano. Infortunadamente no vemos que haya sucedido eso, y lo que, bueno, ha quedado diluido un hecho que tiene una significación muy muy particular, como el mensaje que dio la ciudadanía libanesa diciendo no al terrorismo y sí una aproximación para el nuevo gobierno a diálogo de paz con Israel, a diálogo de paz también con Siria, ¿por qué no?
Infortunadamente la Unión Europea y la comunidad internacional y la otra costa del Atlántico tal vez no han interpretado todavía este mensaje tan importante en haber derrotado las urnas a Hezbollah. Es algo que es muy relevante y esperemos que no se diluya como se han diluido tal vez algunos movimientos en Líbano del año 2005 y la revolución de los cedros y demás. Pero para no apartarnos y volver vuelvo a lo que les decía, muchos somos los que pensamos que apoyando al Estado de Israel estamos confrontando con la ideología del terror, con la cultura de la muerte. ¿Y cómo lo vemos a esto en el mundo árabe? Bueno, hay debates que no se dan en el mundo árabe, que sí se dan en Occidente, tal vez erróneamente o porque todavía no han alcanzado un estado de maduración en la interpretación de lo que ocurre en el mundo árabe. Por caso, en el mundo árabe hay un debate que no se da, y es la diferencia entre el Islam y el islamismo. Eso está muy mixturado, muy confrontado y tal vez muy mal abordado en Occidente, ya por los medios de prensa o por algunos grupos tremendamente antisemitas que se dicen antisionistas y demás, pero no es una sola cobertura para su expresión de odio sobre el diferente o sobre el Estado de Israel. De hecho, esto ocurre muy a menudo y está creciendo en Estados Unidos, no solo en América Latina. España también ha sido un referente en cuestiones antisemitas, infortunadamente. Pero más allá de esto, lo que está sucediendo es un tiempo en el que estamos transitando, que nos está llevando a los que queremos verlo a un curso de colisión casi seguro. Estamos marchando mal, hay cosas que Occidente no está manejando bien en cuanto a lo que sucede en la región. No se puede permitir que crezca, o que avance, mejor dicho, el expediente nuclear iraní. No se puede seriamente permitir ciertas cosas que están incentivando el odio. No podemos permitirnos tener diálogos con personas que no presentan equivalencia ni en el respeto por la vida humana ni en el respeto por el diferente. Estamos equivocados y si creemos en eso, caemos en un relativismo que definitivamente nos va a llevar por mal camino a quienes nos consideramos de alguna manera los hijos de la Ilustración y el occidente judeo-cristiano. ¿Qué pasa? La influencia de esto está dada en intereses importantes en los medios de prensa. Esto se aprecia en España, esto se aprecia en Occidente y se aprecia mucho, peor aún en Latinoamérica. Hay muchos intereses que están engrasados por el petróleo y el petrodólar iraní, están llevando a los organismos supranacionales a situaciones embarazosas de las cuales no solo no pueden despegarse, sino que generan un descrédito importante en lo que a su esencia de creación y de ejecución deben mostrar, por caso la ONU, y lo mismo para la Unión Europea. La Unión Europea debería, en este tiempo donde hay un régimen que está amenazando a diario con acabar con un Estado, con asesinar a millones de personas, la Unión Europea debería ser muy clara y, bueno, si va a ser una entidad que se dedique a los negocios, ¿okay? Si lo aceptamos, que se dedique a los negocios, pero si va a ser una entidad que nos va a llevar un doble discurso, defendiendo los derechos humanos por un lado, apoyando tibiamente a las democracias que están emergiendo, por caso Irak o Líbano, y a una democracia constituida como lo es el Estado de Israel, deberá hacerlo con firmeza, deberá ser inapelable en sus políticas desde lo moral, deberá tener claridad. Y es tiempo de que seamos claros. Hay muchas cosas por decirse con estos regímenes criminales del Oriente Medio, criminales porque lo dicen la justicia de muchos países. No pensaba hacer un marketing, ni voy a hacer un marketing, pero yo he editado un libro hace dos meses en la República Argentina que tiene que ver básicamente con esto, con la justicia argentina. Se ha pronunciado en la investigación de dos de los crímenes más horrendos en la historia de ese país. Me estoy refiriendo puntualmente al ataque de... Exactamente, la Embajada de Israel, sí señora, en 1992, y el otro que fue en la Mutual Israelita de la AMIA,
en el 94, del que ahora en unos días se van a cumplir un nuevo aniversario, bueno, la justicia argentina ha sindicado como ideólogo de estas acciones a este régimen, precisamente, criminalizándolo, y en 2006, un amigo, un apreciado profesional que dirige la unidad fiscal de la investigación de AMIA, el fiscal Wittmann, logró que en Marruecos la reunión del 2006 de Interpol se autorizara y se pidieran los alertas rojos para 8 funcionarios iraníes involucrados. Entre ellos tenemos a alguien que hoy el mundo, o algunos medios de prensa del mundo, lo están mostrando como oposición a un criminal como Ahmadinejad. Me refiero al señor Mousavi. Mousavi es exactamente lo mismo, solamente que uno es, por decirlo en términos más coloquiales, uno huele a perfume francés, el otro tal vez a una mala imitación, pero ambos son lo mismo. No debemos en Occidente creer que Mousavi es la oposición a un régimen perverso que se instauró en Irán con el advenimiento de la Revolución Islámica en el 79, a partir del retorno de Khomeini a Teherán. Lo que vemos en Irán actualmente puede ser de que la voluntad de la gente, el deseo de la ciudadanía iraní, vaya por flexibilizaciones, ya en materia económica, como una apertura mayor a los mercados, como tal vez una apertura a la privatización en lo que hace a las empresas, y que estas dejen de ser de alguna manera fiscalizadas y manipuladas por el pasadarán iraní, por la Guardia Revolucionaria. Eso en el ámbito económico, en cuanto a las reformas que podría plantear Mousavi, y en el ámbito de las libertades, los derechos humanos y el respeto por la dignidad humana, sí, los movimientos de oposición plantearían una flexibilización en cuanto a los derechos de la mujer, por caso, o de la libertad de expresión también. Pero no hay que confundirse cuando leemos en los periódicos o vemos en las agencias de noticias que, bueno, que es la oposición iraní. La gente quiere alguna cosa que va un poquito más allá, pero no hay tal oposición. Nadie está planteando hoy en Irán, desde luego que no lo hace Ahmadinejad, pero mucho menos lo va a hacer Mousavi, modificación al régimen o a la revolución. No nos engañemos con eso. Es un poco más de lo mismo, con alguna flexibilización en lo económico y alguna suerte de apertura en lo concerniente a los derechos de las personas, ya desde la prensa o de los derechos humanos y las personas. De modo que no es halagüeño el dispositivo, el escenario que se presenta en Irán hoy. Y siguen manejando desde Teherán a sus satélites terroristas en sus guerras de baja intensidad con Israel. Esto sucedió en 2006 entre Hezbollah e Israel, y volvió a suceder en 2008 entre Hamas e Israel, en lo que conocimos como la operación de plomo fundido. ¿Y qué vimos allí en estas dos cosas? Voy directo al tema que tal vez nos interese mucho, que tiene que ver con lo que me gusta denominar neoantisemitismo. Creo que el antisemitismo es una endemia arraigada en muchos países europeos y en no pocos latinoamericanos. De modo tal que prefiero conceptualizarlo como neoantisemitismo, aunque vaya cubierto, como decíamos recién, o pretendidamente encubierto, de antisionismo. Vimos que en estos conflictos que hablábamos recién han tenido dos funcionalidades y dos utilidades. En principio, una, la de congelar de alguna manera y colocar stand-by un avance que se veía en Naciones Unidas respecto de las sanciones sobre el expediente nuclear iraní, también un avance que venía siendo fogoneado por la Unión Europea, es cierto, para con la asociación de energía atómica, que de alguna manera iba a presentar en esos tiempos algún escollo al avance del expediente nuclear iraní. Bueno, Irán tiene sus tentáculos, lanzó ambas guerras en sus momentos. Ninguna de las dos guerras tiene en esencia que ver con lo que la retroprogresía europea o la izquierda latinoamericana, si ustedes quieren, una izquierda vetusta, vieja, dogmática, que se ha quedado en las cuestiones de los años 60 y no ha crecido, no ha evolucionado. Es claro que yo en mis años jóvenes he militado en la izquierda. No estoy absolutamente de acuerdo con la izquierda actual, y creo que se ha convertido, como dicen ustedes aquí en España, en hueca y boba. ceñida a parámetros de la antigüedad, a cuestiones vetustas. El ejemplo típico en Latinoamérica, hoy hablábamos en una entrevista radial respecto a la gestión y a la incidencia más que la gestión, porque creo que de la negatividad Chávez puede gestionar algo, pero la incidencia de Chávez en el continente, en este reverdecer de un sentimiento antisemita que seguramente les preocupa a ustedes y nos debe preocupar a todos, ha sido determinante y ha sido importante y ha sido agudo y firme y se ha extendido por el continente, con las diferencias lógicas entre los gobiernos y la idiosincrasia de cada pueblo, pero no tengan ustedes ninguna duda que en el tema latinoamericano los esfuerzos de Chávez por combatir con sus posiciones y sus ideas, no solo el Estado de Israel, sino a sus propias comunidades locales, ha ganado espacio, ha avanzado y desde luego que ha encendido o ha disparado, mejor dicho, el mismo sentimiento en países como Bolivia, como Ecuador, como Nicaragua, y también, infortunadamente, en Argentina. Yo creo que hay argentinos acá, y debo decirlo porque esto ha ocurrido en la mayoría de los gobiernos peronistas argentinos. Subyace una historia poco afortunada en el tema del antisemitismo y se ha exacerbado en los últimos tiempos al punto de que ha habido ataques contra empresarios importantes de la comunidad judía e instituciones importantes de la comunidad judía, al punto de nunca haber visto, por caso, grupos islamofascistas de una extrema izquierda ácida, bueno, atacaron a familias de la comunidad judía cuando festejaban el Día de Israel en la Avenida de Mayo, un sitio emblemático de la Argentina, y de esto hace un mes atrás. Todo esto tiene que ver con el avance del islamismo y el yihadismo radical militante, que bueno, que ve al Estado de Israel como la entidad a eliminar. Y nos podemos preguntar por qué ese odio ancestral, por qué esa cuestión tan ciega en demonizar al Estado de Israel. Sencillamente porque el Estado de Israel en el Medio Oriente, y esto dicho como libanés, está visto por estas entidades terroristas y estos regímenes violentos como la representación más pura del modernismo en la región, y así se constituyen en el enemigo elegido por regímenes islamistas, porque entienden al sionismo tal vez como la ideología que ha dado lugar a la creación del Estado moderno en una zona donde, como en 1927, por caso, el tío del expresidente Arafat, el muftí de Jerusalén, sindicó al territorio de los palestinos como un waqf. Waqf en árabe significa un don, y un waqf islamilla es un don sagrado del Islam. Entonces, si alguno de ustedes recuerda o ha incursionado en la historia, en el año 1927 una comisión auspiciada por Gran Bretaña, que se llamó Comisión Pearl, llevaba el nombre de quien había generado un bosquejo, un borrador, como se dice a veces en español, para llevar adelante la partición de la antigua Palestina. Hablo del 1927, estamos en unos 21 años antes de la creación de Estado de Israel. En ese momento el muftí de Jerusalén se negó a esa mera posibilidad de dialogarlo, 20 años antes, por el hecho de que la tierra palestina es considerada un waqf islamilla, un don sagrado, entendido en la concepción más ácida de la militancia islamista. Esto hoy está traspolado en el capítulo 5 del acta de constitución del Hamas. De allí que el panorama no es halagüeño, pero previo a esto, en el año 1947, cuando se crea el Estado de Israel, vuelve a generar Naciones Unidas una proposición sobre el mismo tratado, sobre el mismo proyecto PER, de la Comisión PER británica, y la respuesta del muftí de Jerusalén fue la misma. Fíjense ustedes la diferencia desde los orígenes en cuanto a la diligencia política, al pragmatismo y a la practicidad del momento. En ese momento Ben Gurión también sabía que la ley judía vamos a decir la verdad, de judía también impide el y aquí hay religiosos, impide la cesión de un palmo de tierra a quien a los judíos. En ese momento confrontó Ben Gurión a la ley religiosa judía, diciendo que lo que contaba era el pueblo y la necesidad de su pueblo era de un Estado. Allí estamos hablando de mentalidades, de apertura, de criterios. Ese criterio manifestado en su momento por el Muftí de Jerusalén es el que sigue en vigencia actualmente en el Hamás, es el que sigue en vigencia en cualquiera de las manifestaciones de estos grupos terroristas regionales, imbuidos de odio, de ideología fascista y de, por sobre todas las cosas, un profundo rechazo a la existencia del Estado de Israel. Lo que nosotros debemos llevar en nuestra palabra y en nuestras posiciones es la defensa cerrada de todo lo contrario a lo que esta gente está proponiendo, porque vamos a estar defendiendo definitivamente a la civilización y a la modernidad. Para culminar, para ir cerrando y dejar abierta la oportunidad que intercambiemos feedback y preguntas y respuestas, el curso actual de los hechos no hace que en el Medio Oriente se esperen buenos acontecimientos. Por el contrario, debemos estar, sin ser pesimistas, debemos estar preparados para un tiempo turbulento en los próximos, diría, mediano plazo a corto plazo, en el próximo año. Evidentemente va a haber desenlaces en cuanto a acciones que tienen que ver con básicamente el expediente nuclear iraní. Y en este caso debemos estar muy expectantes, los que somos judíos somos judíos, porque no se trata de ser agorero y de manifestar o ofrecer un panorama negativo, pero sí va a tener una repercusión todos los hechos que se produzcan en el Medio Oriente de forma inusitada fuera de la región. Y en esto es donde debemos estar preparados, fortalecer las convicciones, porque estamos definitivamente en una guerra ideológica, estamos inmersos en una guerra ideológica. Y hay que internalizar esta cuestión. No se trata, mis palabras no están tratando de que ustedes apoyen, soporten o de alguna manera generen el apoyo a una invasión militar o a una intervención militar. De ninguna manera, yo no estoy proponiendo hoy aquí bombardear un pueblo ni nada por el estilo, pero sí debemos tener claro que las políticas de la nueva administración estadounidense, infortunadamente, a mi juicio, pueden llegar a correr la misma suerte que la que han corrido los anteriores colegas del presidente Obama en la región. Hemos visto que, más allá de que los últimos 7 presidentes americanos han manifestado muy buena voluntad para con la región, muy buena voluntad para con la creación de un Estado palestino, muy buena voluntad para resolver conflictos étnicos y raciales que se manifiestan entre la Suna y la Shia, han naufragado casi todos. Con lo cual hay que ser expectantes y hay que ser cautos en la evaluación de lo que venga en la nueva administración del presidente Obama. Tenemos que estar expectantes, pero también desear que tenga suerte, desde luego. Pero cuando uno se convierte en una persona positiva, pero informada, a veces nos convertimos en escépticos en algunas cosas. Y hay que decirlo, con presidencia, y no soy, así como les dije que cuando joven he militado en la izquierda, no he tenido mucho que ver con los neocon de la administración Bush, he criticado muchas de sus políticas, pero creo que en el corto tiempo el arribo de esta administración ha cometido 2 errores de apreciación groseros. El último infortunado, el del discurso del Cairo, y el de cruzar alguna posición que no era necesario con la cancillería, con la nueva cancillería israelí, por otra parte. Con lo cual, no hay que esperar muchos, o al menos no albergar expectativas grandes de lo que sea la intervención y el soporte de las políticas estadounidenses en la región, para que la frustración tampoco sea grande. Dejémoslo trabajar a Obama. Esperemos que le vaya bien, mantengamos cautela y reserva en el tema de los resultados, pero independientemente de los resultados o no, Estoy convencido que hay, como les decía al inicio de la charla, un curso de colisión que es casi inevitable, porque es inevitable tanto como la intransigencia que muestra el régimen de Irán en cuanto a esta cuestión. Y yo creo que Occidente ya va viendo ciertas conductas que se reiteran y se manifiestan de un régimen que no solo ha pasado de ser controversial a ser perverso en manifiestas situaciones, sino que va por un objetivo. Y miren, en árabe hay una palabra que está en el Corán, que es muy, muy utilizada, y yo recuerdo que se utilizaba mucho por parte de la prensa luego de los acuerdos de Oslo, y se llama Hudna, que es tregua, o es diferente la concepción que pueda tener aquí en Occidente de esa tregua. Pero también hay otra que se llama, en el árabe sería taquilla. El taquilla es una palabra que está aceptada y receptada por el Corán, y permite, de alguna manera, es un atenuante para aquel fiel islámico que desee ocultar ante un peligro inminente su condición de musulmán. Entonces, sería algo así como los elementos de atenuación de un delito en el código penal de cualquier legislación. El taquilla permite mentir, quiere decir que está autorizada la mentira. Si hay alguien en el mundo islámico, porque no es árabe únicamente, sino que es persa, pero sí es un fanático islámico, si hay alguien que no hace uso del taquilla, es Ahmadinejad. Lo que Ahmadinejad dice es lo que quiere hacer realmente. No miente Ahmadinejad cuando dice que quiere eliminar el Estado de Israel, y que si para eso deben morir algunos cuantos millones de islámicos, no cuenta. Entonces, esta manifestación clara, contundente, inapelable, debe ser tomada en cuenta. Y está en nuestra responsabilidad, en tantos ciudadanos de cada país, de cada quien, o de la militancia, o de lo que se entienda como la ciudadanía que ejerzamos en diferentes lugares donde podemos vivir. Es nuestra obligación clarificar este tema para que nuestros líderes de los diferentes países a los que pertenecemos lleven adelante políticas claras, como decíamos hoy, moralmente, éticamente inapelables, para confrontar con los sistemas. Porque si no, es altamente probable que una mañana nos despertemos con un chispazo de arroz nuclear que ninguno deseamos. Y esto puede ocurrir. Y cuando esto ocurra, definitivamente habrá que rever una serie de cuestiones que tienen que ver con, ya no solamente con los tratados antiproliferación nuclear del siglo XX, del mes pasado, sino que vamos a estar de cara a un conflicto y una confrontación nuclear a los ingresos del siglo XXI, en el que, desde luego, los costos en vidas humanas serían tremendos. Yo con esto quiero cerrar. Si algo se haya pasado y alguna inquietud tengan ustedes sobre los temas a preguntar, con gusto yo voy a responder las preguntas de ustedes. Y una vez más les agradezco que estén aquí, y ha sido un gusto para mí charlar de estas cuestiones con ustedes.
Bueno, voy a ir controlando un poco los turnos, entonces, levantando la mano, intentaré.
Vamos a ver, yo soy por naturaleza optimista, ¿no? O por lo menos, si ya sabemos qué es lo peor que puede pasar, me gustaría también tener una idea de qué es lo mejor que puede pasar. Si lo mejor que puede pasar es muy pobre, ahí está muy realmente pobre. Entonces, la pregunta o el enfoque mío sería lo siguiente. Independientemente de lo que pase en Israel, sabemos que los islamistas nunca van a ver con buenos ojos a los judíos, que ya digamos que sería difícil de hacer. Por otro lado, respecto a la visión que Europa tiene de Israel y los judíos, obviamente es real que es desproporcionado, es decir, 20 muertos en Israel tienen un efecto más grande que 1 millón de muertos en cualquier otro iraní del mundo.
¿Cuál es la pregunta?
La pregunta es la siguiente. Supongamos un escenario donde se logre un Estado palestino. ¿Qué? Que puede ocurrir. Años, años, lo que sea. ¿Tú crees que eso serviría de alguna forma como para quitar de argumentos a Europa contra Israel, contra el judaísmo, o no importa lo que pase en Palestina, independientemente de eso, ya se van a buscar otro motivo para que sigamos siendo los malos.
Ok, a tu optimismo, yo solo voy a responder con mi optimismo, sin manejar información privilegiada, que no la manejo, pero sí con alguna información, lo cual me convierte en un optimista informado, que no es tan optimista. Fíjate, lo que ocurre en este sentido no tiene que ver con Israel. La fobia del Estado de Israel no tiene que ver, existiría a partir de una ideología islamista, aún, fíjate lo que te voy a decir, aún si el Estado de Israel integrara la Liga Árabe, aún si un Estado palestino independiente existiera hace 60 años, no tiene que ver con la creación del Estado palestino a la que yo apoyo, desde luego, conviviendo en paz con Israel, con fronteras delimitadas y reconocidas por la comunidad internacional. No tiene que ver con eso, tiene que ver con una cultura del odio. Tiene que ver con un sector de ese islamismo radical que secuestró una región que se llama Islam, y que a través de regímenes dictatoriales ha elegido un enemigo externo al que saca de su chaqueta militar cuando le conviene, que se llama Israel, para sostenerse en algunos casos en el poder en detrimento de sus propios ciudadanos. Estoy hablando por casos de Siria. El régimen Baas ha sometido a sus ciudadanos por los últimos 40 años. Los ha masacrado cuando se ha levantado contra el gobierno, como por ejemplo las masacres en Hamma, de 30.000 ciudadanos sirios en 5 días, muertos por un general que es el tío del presidente actual de Siria. De modo tal que todo esto existiría, esta fobia de Israel existiría porque Europa manifiesta muy a menudo contra el Estado de Israel una conducta psicoculposa de no haber asumido responsabilidades en su tiempo cuando la Shoah ocurrió, de sentirse también en una posición psicoculposa, vuelvo a reiterar, con determinados sectores palestinos por la partición de Naciones Unidas. Hay una Europa que no es clara en su mensaje. Por eso lo que usted ve lo va a ver aún con un Estado palestino independiente. Porque además hay una fobia contra el judío. Eso hay que decirlo. Hay un profundo sentimiento de rechazo. Cuando usted escuche que le dice, mire, yo soy antisionista, yo no soy antisemita. Esto es aberrante. Tiene que ver con la teoría paternalista del buen salvaje. Es cavernícola. No puede existir nada sin el Estado de Israel. Para el pueblo judío, el Estado de Israel es la referencia, es su hogar nacional. Y está constituido, sea usted más o menos sionista que cualquiera que esté aquí dentro, o la, con las diferencias de posiciones que las comunidades judías tienen, que son de izquierda o de derecha, eso ocurre, al final del camino, sea de izquierda o de derecha, lo va a unir el mismo sionismo y la misma posición de defensa del Estado de Israel, creo yo. No tiene que ver con eso. La posición del antisionismo manifiesta es la vergüenza del odio ocultado, pero a la vez es esta posición que yo le digo, es una cavernícola, es una teoría paternalista del buen salvaje. Se les dice, ¿cómo yo voy a ser antisemita, señor, si no soy semita? No puedo ser. Eso es lo que dicen los líderes religiosos islamistas, cuidado. Este es el discurso que llevan ellos. Y han secuestrado diversas comunidades en Europa. El problema es ese, no cuenta que Israel haga bien las cosas, no cuenta que Israel no haya participado en gasear a los kurdos y que haya sido Saddam Hussein. No cuenta que Argelia haya gaseado en los 60 a Marruecos. No cuentan ciertas cosas en el mundo árabe, porque sí cuenta el odio a Israel. Por lo cual, no espere usted que cambien las conductas, a ver, de... Suelo ser muy incorrecto yo en charlas, de diario como El País. No espere que cambie la conducta del señor Miguel Muñoz, colega español, acreditado en Jerusalén. Yo he tenido la conferencia de prensa el año pasado con él, con gente de la BBC y en Jerusalén, y le he dicho, si él viviera, si él está viviendo en Teherán, seguramente que no podría escribir como escribe desde Jerusalén, criticando al Estado Unido. O colegas conocidos como manipuladores.
Bueno, usted no espere que el país cambie, diga, qué bien, vamos a poder saber por qué los palestinos tienen que estar. No, señor, tiene que ver con una ideología. Una ideología estimulada, exacerbada y fomentada con dinero. Con dinero de alguien que no debemos olvidar, los saudíes también. Cuidado que no estamos hablando solo de lo del chivismo. Tenemos un problema también que Europa definitivamente lo ignora. No es que no lo quiera ver como el caso persa iraní. Cuando hablamos de wahabismo y salafismo, cuidado, estamos hablando de grupos terroristas como Al-Qaeda. Tanto o peor que los shiitas y la expansión shiita en el Golfo. De modo tal que no va a haber cambio, no espere cambio. Aunque le vuelva a existir, aunque existiera el Estado palestino hace 60 años, ocurriría la misma concepción.
Alberto, sí, has tocado en última instancia un tema que justamente quería apuntar, que no hay que olvidarse de Arabia Saudita,
porque, claro,
porque es fundamental también.
Desde luego.
Y permíteme que cambie el nombre de Europa por Eurabia, porque en este momento yo considero de que ya Europa dejó de ser Europa. Y respecto a ese tema, yo no sé en qué te basas en que hay ciertas esperanzas de que Europa cambie cuando todo es un poder hacia el oro negro.
Bueno, pero hay un
liderazgo de mercados y el que está sujeto a todos estos regímenes, para incluso los europeos, todos los gobiernos europeos, Francia sobre todo, Alemania. No digamos ya todo lo que actuaron en Irán, que fueron los últimos que salieron cuando fue la última guerra, por los contratos que tenían con el mismo Irán, y estaban prohibidos por la misma ONU. O sea,
el comercio es de algo, mire, el islamismo no va a ganar.
¿Perdón?
El islamismo, el islamista radical, no va a ganar esta confrontación. Esto es temporal, esto es pasajero. Pero ¿cuándo va a suceder este revertir esta situación? El principio fundamental es que Europa se despierte. Hay cancillerías europeas que, hay que decirlo, están trabajando bien. Por caso Francia, por caso la cancillería de la señora Merkel. Están trabajando bien en este sentido. Ahora, vamos, que hay otras que están trabajando en esa civilización. Yo ya tengo comentarios sobre eso. Y me parece impresentable, y me parece que las civilizaciones no se alían, las civilizaciones se respetan, ¿entiendes? Sí, sí, y están en posición de igualdad, de modo tal que debe haber reciprocidad en el respeto. Esto es una cuestión elemental de constitución humana. Y si aquí vienen, vamos a decirlo por nombre, si aquí viene una institución soportada por el dinero árabe, si en España tiene el camino allanado para generar y edificar una mezquita, bueno, yo me gustaría que el señor Moratinos pavimente el camino, que una institución española vaya y edifique una iglesia en Arabia Saudita. Vamos a ver cuál es la reciprocidad.
No digamos una sinagoga, que eso sería ya un crimen de esa.
No, la locura islamista ya eliminó cualquier edificio judío, no pensaba.
Pero hay otra pregunta, una llamada que quería hacerte y que a lo mejor tú tienes alguna pregunta. ¿Por qué todos los países europeos, americanos, han retirado a sus embajadores de Honduras con respecto a lo que pasó
Bueno, esto tiene que ver con una cuestión de exceso de celo en la defensa de las democracias o de los sistemas constituidos. A ver, este buen señor Schlatter es amigo de Chávez. No se olvide usted que Chávez fue destituido en un momento y luego fue restituido por una situación similar. Y la doctora Morales le puede decir cuánto hace que sus conciudadanos sufren este exceso de celo por preservar la democracia. Eso tiene que ver con gobiernos que han llegado a la guerra. Chávez, o este señor, han llegado por el voto, por el ejercicio ciudadano del sufragio, han votado y han sido electos por el voto, con lo cual podemos decir que son gobiernos elegidos democráticamente, pero no tenga usted ninguna duda que sus conductas tienen una declaración democrática. Entonces es gente como los terroristas islamistas que se sirven de los sistemas del marco jurídico y legal de las instituciones cuando les son beneficiadas, cuando les generan un beneficio. A partir, fíjese usted lo que ha pasado en London con las bombas en los buses. No lo quiero llevar a un sitio a otro programáticamente, vamos a seguir la declaración. Hay una segunda generación digitalista manifestada, nacieron en Londres. Bueno, cuando investigaron las familias de esta gente, ya hay una tercera generación, ya pasamos la segunda cómodamente, pero los líderes islamistas residentes en los barrios periféricos de Londres, por caso un sheikh, fue reportado después en un gesto realmente inteligente del gobierno británico, inventaron lo que después proliferó en el mundo y significó la palabra islamofobia. Muchos de ustedes habrán escuchado esa palabra, que pretende de alguna manera insertarse en el marco de las instituciones democráticas de los países europeos cuando reciben un ataque estos grupos, o un freno, no un ataque, un freno a las actividades antidemocráticas y terroristas que llevan adelante las instituciones islámicas, en algunos casos ganadas por el yihadismo. Bueno, esta gente hace uso de su derecho democrático, gritan como histéricos, se rasgan el vestido y no me dejan expresar. Entonces, pasa lo mismo con este caso de Zelaya. Echan mano a la institución democrática cuando les conviene. Cuando no, son dejadas y avasalladas precisamente por políticas como la de este señor, como la de Chávez, como la de Morales, como la de Ortega en Nicaragua.
La de Castro.
Bueno, tenemos el ejemplo, 50 años más de indignidad, 50 años y más de crímenes, y si usted recorre América Latina, todavía va a encontrar esta cultura que me gusta denominar Chico Bolche, que mira salarios estadounidenses, tecnología israelí, y se trata generalmente con dedicación israelí o usa la confianza, que son israelíes en sus orígenes, y bueno, pero ahora en Cuba. Y lo esperaste con el último modelo de células, que seguramente la Universidad de la Lipo o de Jerusalén, algunos de sus ingenieros tuvieron injerencia en algún chip que lleva ese celular. Pero estas buenas personas tienen esa cosa dicótoma. Esto pasa en Latinoamérica. Latinoamérica es un continente complicado en ese sentido. Hay mucha cosa burguesa, pero acompañada de mucho amor a la casa. Una cosa un poco rara. Allí yo creo que entenderíamos la existencia de esa esquizofrenia argentina.
Sí.
Que, bueno, todas las elecciones argentinas ganan lo mismo. Están en la derecha, están en la izquierda y siempre ganan. Pues hay una cosa muy, muy, muy esquizofrénica en América Latina, y esto es una manifestación de eso.
David. Yo te quería agradecer, George, porque la verdad que es la primera vez que te escucho. Yo quería simplemente agradecerte, porque es la primera vez que tengo el placer de escucharte. Me encanta tu lucidez, tu claridad de ideas, y aparte de soltarte algún piropo, quería hacerte alguna pregunta. Y la primera pregunta es, o la única pregunta, para dejar también tiempo para más preguntas, es: ¿cómo está la comunidad libanesa de la diáspora en su perspectiva de Israel? ¿Eres un caso único? ¿Existen otros? Entiendo que no es fácil hablar con nuestras propias comunidades judías, no estamos siendo lo dinámicos que debiéramos. Yo creo que aquí tenemos un reto importante que todos tenemos que asumir, cada uno de nosotros debemos luchar en esto, y yo estoy de acuerdo contigo que se debe ganar y no hay otra. Tenemos que ganar esta batalla y la tenemos que ganar nosotros. Estamos aquí dedicando tiempo a escucharte hoy. Cada uno de nosotros tiene un rol que jugar. Me gustaría saber más sobre lo que hace esa comunidad libanesa en el exilio, que desafortunadamente tira a su país en una nueva guerra de rivalidad con Hezbollah, y por suerte ahora estamos en otras situaciones desde hace un par de semanas, pero la batalla tampoco ha terminado, ¿eh?
Claro, el poder sigue estando en las armas de Hezbollah. Mira, debemos ser honestos, y mi respuesta va a ser honesta. No somos muchos los libaneses que llevamos esta línea de ideas. Sí, afortunadamente, y despojado de cualquier arrogancia, somos pocos pero muy bien conceptuados por los no libaneses. Por caso, tenemos referentes en Estados Unidos, el doctor Walid Fares. No sé si alguien ha leído algo de Walid. Bueno, Walid es uno de nuestros
referentes en la diáspora, desde la claridad y brillantez de las ideas. Sí, pero está a ver, está considerado un arabista que, vea, te voy a hacer muy claro para que todos entiendan nuestras posiciones en Lima, les voy a resumirlo. Si hay algún abogado aquí dentro me lo va a entender. Los abogados dicen que existe media biblioteca que lleva una posición sobre un tema y hablando jurídicamente, y otra media lleva otra posición. Bueno, en Líbano nos dividimos los cristianos en que una media biblioteca dice, señores, étnicamente y racialmente no somos árabes, somos fenicios, esos son los franceses. El resto, la otra media biblioteca sostiene que sí, que somos árabes. Nosotros, los que estamos en esta suerte de exilio, en rigor, yo me voy a Líbano desde 1987 y me voy por cuestiones de seguridad, no tengo ni teníamos ninguno de nosotros impedimentos jurídicos para ingresar, pero obviamente si vamos somos los mismos, un canario de gato para que volar, es decir, no le vamos a dar el gusto al enemigo, como dice el filósofo y amigo de Antonio Escudero, al enemigo nada,
ni agua.
Y sabemos que tenemos grandes posibilidades de no superar el aeropuerto de Beirut, entonces para qué vamos ahí. Pero los que estamos en estas posiciones nos mantenemos como respetuosos del arabismo, nos mantenemos como respetuosos de que sí estamos insertos en el mundo árabe, que hablamos el árabe, que comemos comida árabe, que escuchamos música árabe, pero también respetuosos del arabismo. Decimos que el Líbano fue conformado por un mosaico de etnias y religiones muy grandes, hoy hay 18 confesiones en Líbano, 18 sectas, y que respetamos a todas ellas, pero nos consideramos fenicios, nos consideramos buenos, occidentales, consideramos que Francia es la madre patria, aunque no estamos ya demostrados por Francia. Francia ha perdido muchos de sus viejos logros, y nos consideramos cristianos culturales, no somos cristianos de estos, vamos a encender velas a la iglesia ni nada por el estilo, somos casi laicos de Dios. Y regamos por la paz tanto como con Israel como con Siria. No tenemos problemas con el pueblo sirio. El pueblo sirio es un pueblo al contrario, que tiene su propio problema y está sojuzgado por un régimen rígido, férreo y criminal hace 40 años. Pero sí denunciamos la ocupación siria cuando el islamismo interno del Líbano denuncia y ataca todo lo que tiene que ver con Israel. Nosotros decimos que Israel no es un problema para el Líbano, que nunca Israel ha sido un agresor primario del Líbano. En ninguna de las guerras que Israel debe librar ha sido un agresor primario. Absolutamente ninguna. Quien lleve la posición diferente, bueno, correrá por cuenta de él y manifestará un apoyo al terrorismo. Porque esta es el marketing y la publicidad del terrorismo islamista en la región, que ha utilizado el Líbano como territorio de guerra contra el Estado de Israel. Esto viene de una endemia que padecemos los libaneses desde el año 1969, cuando en el acuerdo de Cairo, por medio de los hermanos árabes y de la Liga Árabe, se eligió al Líbano para ser el territorio desde el cual la OLP y Arafat iban a lanzar su guerra de liberación contra Israel. Esto sucedió en el 69. Pocos años después, los palestinos quebraron e incendiaron los ríos, las montañas y la tierra libanesa. Cuando entraron de venir de Jordania, siendo masacrados en septiembre de enero, exactamente. Y el gobierno libanés de ese entonces, un gobierno tremendamente ya entreguista, infortunadamente les permitió ingresar armados. Y ellos establecieron, miren, nada es casual en Medio Oriente. Lo que hoy sucede con Nasrallah y Hezbollah es lo mismo que sucedió en los 70 con Arafat y su OLP, o el Fatah. Es absolutamente así. Lo único que cambia son los rostros. Las historias se repiten igual. Antes estuvo todo de alguna manera subvencionado, soportado y apoyado por el panarabismo de Abdel Jamal Nasser, que venía de la década de los 60, el presidente Hitch. Hoy viene de la mano del avance del islamismo chiita, yihadista, el más rancio de ellos, que tiene que ver con la revolución islámica establecida por Khomeini. De modo que las historias son similares, lo que cambian son los actores, pero la esencia del problema en Líbano siempre existió. Y bueno, los que dijimos esto en algún momento en Líbano, pasamos a ser, se imaginarán los rótulos, sionistas,
proisraelíes, agentes imperialistas, todas estas cosas que hoy la escuchan de Nasralla, antes la escuchábamos de los palestinos y de estos, esta gente que levantaba los estandartes del panarabismo. El problema es muy sencillo. Hay una ideología que encarna en el terror, que estimula la muerte, la división, los sectarios, y con todas estas posiciones han sumido a sus pueblos en la postergación, en la antimodernidad, cuando en realidad debemos decir la verdad, esto es lo que nos planteamos, lo que estamos en la diáspora. Hoy, si hablamos por caso del Líbano, también de muchos países de la región, no hay nada por resistir. Hoy hay que resistir en el Líbano a la postergación, a la mala educación, a la carencia de educación y seguridad. Hay que resistir a estos que han grabado en el cerebro y en las venas de muchas generaciones de árabes esa cultura del odio y del rechazo a lo diferente, a nosotros cristianos, a ustedes judíos del Estado de Israel. Bueno, no nos son el mismo enemigo, no son la confrontación que nos han planteado años atrás desde su concepción del odio. Esto es lo que nos une. Entonces, hay muchos libaneses que en la diáspora llevan estas palabras, hay mujeres valientes en nuestra comunidad, como Brigitte Cabri. Brigitte es una mujer, ¿la conoces?
Sí, sí. He visto el discurso de internet.
Bueno, Brigitte es una colega, compañera de camino, que tiene mucho cerebro. No quiero ser grosero, porque aquí en España dicen tiene muchos de lo otro. Eso, es una mujer muy clara, es una mujer brillante y con una experiencia, más allá, todos los que estamos en estas posiciones, más allá que nos formamos, cada quien en su profesión y su carrera académicamente y universitariamente, tenemos un bagaje de experiencia personal en el campo, en el escenario. Hemos vivido en Líbano y bueno, Brigitte ha vivido una experiencia muy fuerte. Ella fue herida por los palestinos, su madre, y fue recogida por el ejército israelí cuando Sharon entró en el 82 hasta Beirut y transportada a un hospital en Israel. Eso generó en ella una... porque viene de una familia cristiana, pero bueno, difícilmente fuera del ámbito familiar. Cuando chicos, cuando éramos niños en el colegio, difícilmente alguien nos decía que vayas y abraces a un judío que es hermano, por más que era oficial. Eso tenía que ver con el ámbito familiar, la educación de la convivencia, bueno, y no todas las familias tenían interés. Hay que educar de esa manera, por lo cual nosotros estamos felices de haber tenido nuestros ancestros y nuestras familias que nos han educado en la convivencia, en el respeto por el diferente, y desde luego cada quien después lo fue incentivando, lo fue estimulando con sus estudios, con sus actividades intelectuales, periodísticas, o lo que haya decidido tomar para continuar con su tarea, en su profesión. Sí, muchos acarreamos una experiencia personal que ayuda, pero somos lo suficiente como para que se sepa en el mundo que los fenicios fueron una civilización que dio lugar al Líbano, al arameo antiguo, a muchas cosas que tuvieron que ver con la cultura, y que definitivamente bregamos para que eso vuelva. En convivencia, en paz, y proyectando el modernismo a este Líbano tiene que llegar. No podemos quedarnos en esta cosa de la historia, de las guerras. Y de hecho, bueno, el doctor Fares ha tenido mucha injerencia, por ejemplo, en la resolución 2059. Él ha hecho el borrador que después votó por 15-0 el Consejo de Seguridad de la ONU. A través de esa resolución logramos de alguna manera quitar la ocupación siria, militarmente hablando. Claro que no quitamos el Mujabarat y el servicio de inteligencia y todo lo que infiltraba la institución libanesa, pero sí se avanzó, se quitó por lo menos a Siria y a sus tanques. Se conformó un tribunal internacional que está investigando la muerte del ex primer ministro Hariri, asesinado en 2005. Hay cosas, pero a veces el mundo árabe nos hace ver que en algunas cosas Marx tenía razón. Son dos pasos para atrás y uno para adelante, ¿no? La teoría marxista de cómo se avanza. Bueno, el Medio Oriente es un espejo que a veces refleja las imágenes tanto como son y a veces más crueles de lo que son. Pero es un escenario con el que convivimos y en el que indefectiblemente los sucesos que allí se llevan adelante, que se generan y que ocurren, impactan de forma inapelable, tanto en Europa como del otro lado del Atlántico, como ni hablar ya de lo que es América Latina.
Gustavo.
Sí, voy a hacer una pregunta que se la hice a un funcionario de la agencia judía aquí.
A ver.
¿No es para nosotros también un problema muy grande que tienen mejor aparato de propaganda los antisemitas que los judíos? Desde la época de Goebbels.
Yo te voy a responder con una pregunta que yo hice en la Cancillería de Israel en mi último viaje en noviembre, que fui invitado por el gobierno de Israel. Y estuvimos en varios lugares, en la Cancillería, en la Knesset, charlando con diputados. En la Cancillería tuvimos un diálogo interesante con funcionario muy importante de prensa. Yo le hice la pregunta que casi usted me hace, y él me dijo, y yo lo entendí, que es una necesidad del Estado de Israel invertir, tal vez, le voy a decir hipotéticamente, ¿no? Unos 10 millones de dólares en un tanque y no un millón de dólares en publicidad. ¿Por qué? Porque Israel no produce petróleo, y por más que Israel ponga 3 millones en publicidad, en marketing, seguramente cualquier paisito del Golfo, en la producción de un día, iba a triplicar lo que ellos ponían en esto. De modo tal que no daban relevancia a la publicidad de los actos y de las políticas. Yo no sé si es bueno la respuesta, yo se la transmito porque un poco usted apunta a eso. No sé si esto es bueno o es malo, pero forma parte de una política de Estado y hay que respetarla. Definitivamente eso ha generado momentos difíciles, de mucha mala prensa, de muchos periodistas que ganan 500 euros y andan en un bien o tienen una casa de 300 mil dólares en Europa. Y te dicen, esto no puede ser, algo está fallando. Bueno, llegan bien los dineros desde el Golfo, pero Israel se mantiene en una posición histórica, le diría, y que conforma una política de Estado. No le interesa.
Sí, pero eso en la era de Internet tiene un remedio también.
Claro.
Porque si tienes una diáspora de 6-7 millones de judíos y digamos que la mayoría tiene una intensidad a Israel y quiere dedicarle media hora al día a ser activo, eso hoy en día tiene remedio. No tenía hace 10 años. Es una cuestión de los ingresos que nos podemos hacer.
Bueno, un poco.
Y no es una cuestión de 10 millones de euros de Israel o no, que deberían gastarse de otra forma. Pero yo creo que cada uno de nosotros tiene 20 minutos al día, eso es como lo que quisiera hacer gimnasio 20 minutos al día. Pues esto es lo mismo.
Bueno, yo creo que el compromiso de la identidad y demás, y el aporte que cada quien, a lo mejor cuando yo les decía anteriormente que el papel que jugamos nosotros es que tenemos que fortalecer. No se entendió lo que quise permitir, básicamente esto es lo que yo transmito. Cada quien tiene su puesto, estamos en guerra ideológica, señores. No nos pongamos nerviosos, pero sí es una guerra que es imposible, es inevitable librarla, porque la plantea así el oponente y el enemigo. Y tanto como inevitable librarla es imposible perderla. No nos podemos dar el lujo como civilización judeocristiana, como occidente, que lleva los valores de la libertad y la democracia personificados en el ser humano, no nos podemos dar el lujo de perderlo, mucho menos de perderlo. La crítica al expresidente Bush, esta crítica que yo suelo hacer, porque está llevándose todas las críticas, esta crítica que yo suelo hacerle es tremendamente incorrecta para manejar ante un auditorio, pero esto es la verdad del escenario medio ambiente. A quien le sirva, que lo tome y que lo guarde. Y aquí no tiene el derecho de disentir con mi pensamiento. Fíjese cuando Bush en 2002 declara ganada la guerra de Irak. La CNN.
Bueno, normalmente cuando hacemos una presentación, se hace una presentación de vuelta, alguien hace un resumen. Yo no me voy a atrever a hacer semejante barbaridad porque después de una comida estupenda, lo peor que puede pasar es que te tomes algo al final que te deje un sabor amargo, con lo cual no voy a hacer eso. Lo único es darte las gracias. Por lo menos a mí creo que es el sentido de todos, es una sensación de profundo agradecimiento por tus palabras, por las sensaciones permanentes de estar pensando e imaginando cosas, y porque nos sentimos absolutamente congraciados con el hecho de que estés con nosotros. Esperemos que tengas otra oportunidad para venir y desde ya muchísimas gracias por estar aquí.